Bienvenidos a Las Pibas Radio, el canal de podcast de la Asociación Cultural de Las Pibas, una organización que promociona y fomenta el trabajo de mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binarias en la cultura.
Nosotras hicimos terapia de grupo hace un par de años y creo que cuando decidimos hacerlo había como un sentimiento de estamos en crisis porque vamos a hacer terapia de grupo. Era como, no es normal, la gente no lo hace. Y cuando vas indagando y vas preguntando, todo el mundo que sigue en la industria es porque en algún momento ha hecho algún tipo de dinamización, terapia, como le quieras llamar. Creo que lo más difícil al final son los cuidados y también creo que considero que somos una banda de 10 personas muy diferentes y es un aprendizaje pues saber cómo tratarnos entre nosotras como en ese respeto.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el tercer episodio de Hacemos lo que podemos, aquí junto a mi compañera Ani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, noches, días, todo junto. Muy bien, acá. Con muchas cositas para hoy, tenemos novedades, tenemos entrevista, como siempre, de musiquita. No siempre van a ser de música, pero esta vez
venimos
sí,
seguimos en ese tono.
Con este tono. Vamos a conversar hoy con las chicas de la Balkan Paradise Orchestra, que las fuimos a ver hace poquito, estuvo muy bueno.
Fabuloso,
y nos
lo
gustó,
que hacen.
Nos gustó para que las puedan conocer ustedes también. Vamos a tener sección nueva hoy.
Tenemos sección nueva.
Sí, para ponernos culturosas y aprender un poco de... ¿Qué más se puede leer? Esto que nos pasa de, ay, che, yo tengo ganas de leer, pero nunca me hago el tiempo, no me engancha el libro, no sé qué. Bueno, y Melanie, que va a comenzar hoy a contarnos sus recomendaciones.
Sí, darnos ahí recomendaciones de literatura, tal vez en algún momento sea un poquito cine, de cine, quizás. Ahí como todo siempre para hacer en el tiempo ocio, les vamos a dar opciones para leer, ver pelis.
Para leer, para aprender, para pensar, para entretener.
Siempre pensando.
Bueno, ¿arrancamos? Ah, no.
Les recordamos, sí, que estamos en Instagram como @laspibasproducen y si no, nos pueden escribir por mail, que es laspibasradio@gmail.com. Ahí nos pueden dejar mensajitos. Si tienen algún proyecto y están interesadas en venir y contarnos, también es bienvenido.
Eso.
Lo que quieran, en realidad. Está abierto el canal para lo que quieran. Y en Spotify estamos como Radio Las Pibas.
Hacemos lo que podemos.
Perfecto.
Así de simple.
Radio Las Pibas. Aquí estamos.
Seguimos en el tercer episodio de Hacemos lo que podemos y hoy elegimos una historia para traerles, para compartirles y para pensar también, que podía tener muchos enfoques posibles. De pronto se empezó a abrir una de información que nos fascinó.
Eran muchos audios mandándonos información de ahí, lo podemos tomar desde acá, desde acá, desde acá. Bueno este
no.
Es el resumen.
Esta es una opción. Es una propuesta como para conocer un personaje, quizás algunas ya las conocían, pero nosotras no, y nos llamó mucho la atención en el libro Her Story, una historia ilustrada de las mujeres de María Bastarós y Nacho Segarra, que tenía en casa ahí, que hace mucho que estaba ahí para leerse y no se terminaba de agarrar. Encontramos la historia de Fulan Devi. Es un personaje súper interesante que tuvo una vida muy disruptiva y también muy tormentosa. El contexto de esta historia es en India, en los años 60, en un pueblo del estado de Uttar Pradesh, que está a 500 kilómetros de Nueva Delhi, en el norte del país.
Bien. La protagonista de esta historia, que es Fulan Devi, era una niña de la casta Malá, que son conocidos por ser barqueros, es decir, que tienen barcos, y su identidad está muy entrelazada con el Ganges, que es el río sagrado para los hindúes. Malá es una de las castas más bajas y más pobres de la India, que lo vamos a hacer cortito, a pesar de que la Constitución de 1950 prohibía la discriminación por motivos de casta. Viste cómo es, que nunca se cumple, la sociedad sigue siendo muy desigual, con el 30% de la población que no cubre sus necesidades básicas. Esto chequeado del 2023.
Claro, una sociedad que está, o sea, tiene unas tradiciones muy establecidas que tienen sus orígenes desde las distintas religiones que hay en India. Sí. Y además también la influencia de la colonización inglesa, que le servía a establecer unas castas bien diferenciadas para dominar a la población y todas estas cosas que ya sabemos. Y en este contexto, Fulan, que, bueno, en este momento una niña de 10, 11 años, mal lugar, pobrecita, para ser mujer, este Malísimo. Contexto, porque además existe el matrimonio infantil, que después de mucho tiempo se prohibió, pero sigue sucediendo, es una cosa muy tradicional y sigue pasando a día de hoy, que se calcula que por año se casan 1,5 millones de niñas menores de 18 años. Esto ya es un contexto horroroso para una niña a la que le roban su infancia, por empezar. Totalmente. Y a los 11 años, los padres de Fulan la obligan a casarse con un hombre 20 años mayor que ella, primera, ¿no?, de estas tragedias. Y además lo que sucede es que una vez que ella es entregada a este hombre, la maltrataba y la violaba. Segunda episodio horrendo. Pero...
Pero, ¿qué pasó?
Porque ¿eh?
¿Qué pasó? Se pudo escapar y volvió con su familia. Pero
la
no te alegres todavía, porque aunque su mamá la apoyaba, se la devolvieron al esposo.
Bueno,
de vuelta.
Hay que tener fuerza para escuchar esta historia. Ahí vamos.
Sí, sí, sí. Que bueno, él siguió abusando de ella y Fulan intentaba escapar una y otra vez, así hasta que el marido la repudió y dijo, bueno, ya está.
Y hizo esto, no aprende más. Dijo,
claro.
Quédensela.
Y toda esta cuestión implica una desaprobación social muy grande. Claro. Y además, cuando un hombre repudia a su mujer, la dote no se devuelve. Que la dote es
la guita
que da la novia, digamos.
La familia, claro, la familia para que se casen con su hija. O sea, claro. Te pago para que te cases con mi hija. Espantoso.
Y entonces, bueno, el varón se queda con todo lo que la familia de la novia le pagó solamente por el simple hecho de contraer matrimonio.
Un tiempo después, por una disputa familiar, que, bueno, había problemas ahí con el hermano del padre, el tío la denuncia a la policía y la acusa de robo. También había un problema con el primo. Lo que pasa es que la historia de Fulan es difícil de contrastar. Hay varias películas, hay autobiografía, hay libros sobre ella, pero el abogado, en un momento, leyendo por ahí, veíamos que decía, bueno, que es difícil porque a veces la familia cambia la historia, muchos de sus compañeros de aventuras, vamos a decir, no están más, la familia no dice mucho. Entonces, bueno, esto es una investigación que está basada en la información que fue apareciendo en artículos periodísticos.
Sí, aparte Fulan hay de muchas cosas de las que no quiso hablar.
Claro.
Se va sabiendo que le sucedieron ciertas cosas, pero hay un montón de cosas que ella
Misterios
dijo.
Misterios de
claro,
la historia.
Claro, yo de esto no quiero hablar porque me hace mal, no está bueno. Entonces hay como muchas historias dentro de esta historia.
Y mucho mito alrededor también. Ahora vamos a ver por qué. Volviendo al punto de la historia donde estábamos, ella adolescente, la acusan de un robo, su propio tío, y la meten presa, y en la cárcel vuelven a abusar de ella y a violentarla. Otra vez ya van tres situaciones horribles. Creo que si no las podemos contar porque no nos van a alcanzar los dedos. Pero bueno, después vuelve a escapar o la liberan, no se sabe con exactitud, y a los 16 años queda en el marco de una banda de forajidos de su misma casta. Esto no se sabe con exactitud. Si la secuestraron o si ella se unió escapando de alguna situación horrible
en
la que estaba viviendo, y ella se queda con esta banda. Pero al principio la tuvieron prisionera 3 días y el líder de la banda la toma como su objeto sexual. Otra vez,
sí.
Otra vez, pobrecita.
No, o sea, terminaba.
Si ya en la actualidad conocemos historias de mujeres que de mujeres, de disidencias, de bueno, de cualquier persona que le pase este tipo de situaciones una sola vez en la vida, que es totalmente traumático y lo tienes que trabajar sí. un montón hasta poder seguir con tu vida. Imagínate esta seguidilla de horrores.
Sí, de siempre volver a lo mismo.
Pero después hubo una hay un quiebre ahí en la historia.
Bien, a ver.
El que era el segundo líder de estos bandidos la defendió y se cansó de que el líder la tomara de su, bueno, objeto como su objeto sexual. Y lo mató.
Bueno.
Y el caso es que se generó una disputa dentro de la banda porque además había los integrantes de la banda eran de diferentes castas.
Complicado.
Entonces ellos ahora se volvieron amantes y ella es como una más de la banda y casi la mano derecha del líder de la banda.
Claro.
¿Y esta banda qué hacía? Bueno, atracadores, podríamos decir acá. Robaban, salían en bandas,
saqueaban
los pueblos, sobre todo los de gente más pudiente. Y luego, ya nos vamos a meter en esa parte, aparentemente todo ese dinero o parte de ese dinero que robaban, o los bienes que robaban, los repartían. Entonces, bueno,
tenía,
se va a poner
ahí
interesante la cosa.
Pero ya vamos a llegar a esa parte. Pero primero, cuando toma el poder ella, ¿qué es lo primero que hace? Va al pueblo donde vivía su marido, y entonces con su banda lo van a buscar, lo acuchillan y lo arrastran por todo el poblado. Pero también hay otras versiones que dicen que lo castró y que dejaron una advertencia para que los hombres mayores no se casen con las niñas. Acá empieza a aparecer el perfil que se conoció más adelante de Fulán como referente en la igualdad de género y las clases sociales en la India actual, ¿no? Acá se empieza a ver.
Claro, ya se perfila lo que fue la Fulán adulta, ¿no? Porque si bien ya venía brava la cosa, porque las circunstancias lo obligaron, se empezó a tomar las armas literalmente también.
Tampoco tan adulta igual. Acá tendría unos 18,
sí,
ponele.
Sí. Bueno, y luego la cosa se sigue complicando.
Pero
porque, ¿qué pasa? Su pareja, el líder de la banda esta que ahora integraba, se llamaba Vikram, que aparentemente fue uno de los pocos que la trató bien. Bueno, después su vida siguió. Pero
sí.
No spoiler. ¿Qué pasa? Vienen otros integrantes de la banda, de una casta superior, a las que no les gustaba que Vikram fuera líder, y no les gustaba tampoco que estuviera Fulan ahí como mujer en el medio de una banda de forajidos, y ¿qué hacen? Le matan al amante.
No.
Digo, decimos amante no por pacatas, sino porque cada uno de ellos estaba casado con otras personas,
claro,
y estas relaciones no eran, digamos, oficiales. Estos forajidos, los Takurs, ganaron esta pulseada entre castas porque Vikram era de una casta inferior, y además de asesinarlo, capturaron a Fulan y fue víctima de una violación en grupo nuevamente. Y para humillarla más todavía, la obligaron a caminar desnuda por el pueblo. Esto fue una historia que la marcó muchísimo,
sí,
y que tuvo una repercusión importante en su historia. Por suerte logró escapar. ¿Y qué hizo? Formó otra pandilla compuesta, pero acá se evitó los problemas que había tenido antes.
Claro.
Estaba compuesta por miembros de su propia comunidad y ella era la líder. Cuenta la historia que meses después volvió a este pueblo para vengar esa violación y esa humillación, pero acá ella lo niega, ¿no? O sea, esto que dicen, yo no lo hice.
Sí.
Los hechos son que ella volvió al pueblo a buscar a dos personas que habían abusado de ella y no los encontró. Pero aparecieron en ese momento, en el mismo momento que ellos llegan al pueblo con su banda, 20 hombres fusilados. Y la historia lo que dice es que fue ella quien los asesinó. Ella lo niega, no se sabe exactamente qué sucedió, pero fue
nunca
un escándalo nacional.
Entonces, este hecho y los repetidos robos a poblaciones de castas más ricas para entregar el dinero a los necesitados, o el secuestro de gente adinerada para pedir rescate, le dieron el nombre de la reina de los bandidos, o también la llamaron como la Robin Hood de India. Algunos creían que era la encarnación de la diosa india Durga, considerada madre de todo el universo, la destructora de los peligros, la diosa de la guerra o la vengadora. Y acá tenemos un audio que vamos a escuchar está traducido al español, pero de fondo se escucha la voz de Fulán, que habla un poco sobre esto.
Yo era pobre y me sentía amiga de los pobres y enemiga de los ricos. Por eso robaba a los ricos y ayudaba a los pobres. Después de un asalto, pregonaba por el pueblo que quienes fuesen pobres viniesen a pedirme ayuda. Y las gentes se acercaban gritando: ¡Viva Fulán Devi! ¡Viva Fulán Devi! Decían que yo era una diosa, no una bandida.
Bueno, esa es la voz de Fulán Devi, con el doblaje correspondiente, hablando de cómo era esta relación con el pueblo, ¿no? De ahí viene, hay sensaciones muy opuestas en la sociedad sobre el rol de ella. Claramente, sí, quienes eran más pobres la consideraban una especie de
diosa,
de encarnación de, sí, una diosa, una protectora. Bueno, obviamente también había otros que no la querían nada, ¿no? Sí. Sobre todo de las castas superiores, que habían sufrido algún que otro episodio.
Alguna cosita de, por ahí.
De los bandidos. Este asesinato de 22 Takurs, que en, la que ella, en el que ella quedó involucrada y ella lo negó, fue un escándalo nacional y estuvo fugitiva 2 años. No la podían meter presa. Pero llegó un momento que, bueno, en el 83 se entregó a la policía durante el gobierno de Indira Gandhi y pasó 11 años en la cárcel. Toda esta historia que nosotros estamos contando, desde que ella comenzó a relacionarse con estos forajidos, duró nada más que 4 años, pero fue, claro, tan intensa
que parece que hubiera sido un montón. Pero en 4 añitos le pasaron también un montón de cosas.
4 versus 11 en la cárcel.
En la cárcel.
Cuando sale de la cárcel, cambió de vida totalmente.
Bien, vamos.
Creó una fundación y se sumó al Partido Socialista luchando por la defensa de la gente de las castas muy bajas y empobrecidas y de las mujeres, ¿no? Ya desde sus primeras épocas luchando contra el matrimonio infantil, aunque quizás en su primer momento ni siquiera entendía,
sí,
qué cazzo era el matrimonio infantil y todo esto, pero claro, lo sufrió un montón y por eso se escapaba. De adulta empezó a pelear contra esto y más tarde fue elegida diputada y ejerció cargo entre 1996 y 2001. Las castas más atrasadas y los pobres la consideraban esto, un símbolo de justicia, orgullo, generosidad, se sentían protegidos por ella. Decían que durante el tiempo que ella estuvo ahí como representante, había una sensación de seguridad de alguna manera. Aunque efectivamente no todas las políticas pudieran, que ella promoviera, se pudieran aplicar, había alguien que los defendía. Obviamente las castas más altas la despreciaban, la llamaban ladrona, asesina, y la culpaban por masacrar a inocentes para satisfacer su ansia de venganza.
Y bueno, su historia termina abruptamente en el 2001, cuando fue asesinada a los 38 años, joven, por sicarios en la puerta de su casa en Nueva Delhi. Esto se dice que fue en venganza por la muerte de los Takurs o por una conspiración política. Se dijo también en su momento. No está muy claro, pero bueno, la cuestión es que la asesinaron cuando estaba por entrar a su hogar.
Tenía guardaespaldas, pero no se sentía segura ya en ese momento. E incluso, bueno, esto es lo que cuentan, ¿no?, las historias, que ya el último tiempo ella había pedido permiso para estar armada de manera legal porque no se sentía tranquila. Lo especial de esta mujer, o sea, es una historia súper trágica. La primera vez que uno la escucha dice, ¿cómo puede ser? Se le frunce toda la cara y dice, ¿cómo puede ser esta mujer? ¿Qué le pasó todo esto? La verdad es que sí, es muy horrible, pero también habla, o sea, nos hace pensar en un montón de cosas, ¿no? Lo especial que era que ella pertenecía a una casta inferior y se rebeló contra el sistema de castas que está muy arraigado en, sí, India, con la misma violencia con la que las castas pretendían someterla, ¿no? Rompió las normas establecidas para las mujeres y tomó justicia por mano propia, digamos, básicamente, sí, sí, contra quienes habían abusado de ella.
Que una mujer hubiese osado ponerse a la par con hombres era insólito, pero que llevara a cabo asesinatos en contra de una casta superior era simplemente inaceptable para la sociedad en la que vivía, porque se apropió de los métodos masculinos de disputa y de resolución de conflictos, que son la venganza, la violencia y la muerte.
Claro, al final terminó usando sus formas. O sea, que para una mujer eso no estaba habilitado. Era como, bueno, vos sos víctima
y quédate ahí.
Y eso es todo lo que puedes hacer. Para cerrar esto, porque claro, o sea, son sentimientos encontrados. Si bien lo de la muerte de los 22 Takurs queda en duda, ella siempre lo negó, incluso cuando fue a juicio y todo, pero hubo situaciones de violencia, hubo situaciones de robo, la venganza contra su exmarido, bueno, contra su marido, habla de una violencia hacia el otro lado. Pero ¿qué pasa? Para traer un poco de luz a todo esto. El 70% de las mujeres, esto a nivel mundial, ¿no?, que mueren de forma violenta son víctimas de hombres. Muchas de ellas de sus exparejas, de sus parejas actuales o de los hombres del círculo familiar. El número de muertes de hombres a manos de mujeres con ese tipo de vínculos no llega al 4%.
Claro, hay una diferencia.
Los estudios de este tema dicen que toda agresión perpetrada contra una mujer es violencia de género porque está directamente vinculada a la desigual distribución del poder y a las relaciones asimétricas que se establecen entre varones y mujeres en nuestras sociedades, que perpetúan la desvalorización de lo femenino y su subordinación a lo masculino. Que podemos discutir un montón de a qué altura estamos hoy acá en Occidente, sí, pero en India y hace unos cuantos años atrás esto, o sea, no tenía ningún tipo de discusión.
No. Lo que diferencia este tipo de violencia de otras formas de agresión y coerción es que el factor de riesgo o de vulnerabilidad es solo el hecho de ser mujer. No, no hay como otra cosa. Solo por haber nacido mujer, sos vulnerable, digamos.
Tenemos otro audio de Fulan que podemos escuchar, que es muy interesante.
Porque justamente
sobre todo por esto
comenta
que
esto. La escuchamos.
Si volviera a nacer, no quisiera ser rica. Me gustaría ser otra vez pobre y de la casta mala. Pero no mujer, sino hombre.
Muy qué duro, fuerte, ¿no?
Porque, claro, ella reivindicó todo lo que pudo, luchó todo lo que pudo, pero igual, así todo, es... viejo, déjenme ser hombre.
Claro,
no
la tienen más fácil, yo quiero
no
que me solucionen las cosas, no estar luchando toda la vida.
En otro, ya para terminar, en un discurso que me llamó mucha atención, que ella pronunció públicamente, dijo: mientras que las mujeres sean consideradas propiedad de otros, seguirán siendo objetos de atrocidades. Hago un llamamiento a todos los jóvenes miembros de la Fundación Clavia Sena, que es la fundación que ella había creado, para que eduquen a sus hijas. No deberían hacerlas cobardes. Deberían enseñarles que si alguien las abofetea una vez, deben abofetearlo dos veces. Como datitos, para que si te quedaste con este tema y quieres leer más, La Reina de los Bandidos es una biografía que ella detestaba. Ella decía, esa película no me representa.
Estuvo de acuerdo.
Pero cuenta mucho cómo fue.
Cuenta de su historia.
Su vida,
si
su
bien
historia.
Ella no estuvo de acuerdo en algunas cosas, pero para tener un panorama de lo que fue su vida, creo que está buena mirarla.
Y después está una autobiografía que se llama también La Reina de los Bandidos. Pero claro, ella era analfabeta. Todo esto, o sea, además con la discriminación de que no podía estudiar, no, nunca se le permitió la educación. Pero bueno, junto a la periodista ¿cómo se dirá esto?
Marie Curie.
Bueno, María Teresa Cuny, ¿te parece bien? Bueno, esta escritora la ayudó a escribir su propia biografía. Que también es un datito como para tener. De todos modos, hay bastante bibliografía alrededor de su vida porque es un personaje muy, muy significativo y muy, muy de ruptura en lo que es la historia de India. Y por eso les queríamos compartir porque
nos parecía interesante traer
es muy
este
interesante
personaje.
Y además que también hagamos el último comentario, porque nos estamos extendiendo un montón, pero es que nos apasionan estas cosas. ¿Qué pasa? Hay un montón de hombres que habrán tenido historias como esta. No de violaciones y este tipo de abusos, pero digo, que eran ladrones, que tenían bandas, forajidos, no sé qué. Pero claro, para que una mujer termine destacando de esta manera, que es algo que conversábamos con Melanie el otro día, ¿cuánto tiene que hacer, no? O sea, ¿cuánto esfuerzo, cuánta vida tiene que dejar en el camino para que... No, ella no, obviamente que ella no hizo esto para sobresalir de ninguna manera, sino que, la historia hizo que,
sentía,
por todo lo que pasó, terminara... emergiendo como una mujer muy importante de la historia y de representante de la lucha de las mujeres y de los pobres en India. Pero qué loco, ¿no? Porque ¿cuánto hay que hacer para que
te vean un
tengamos
poco,
ese lugar?
Te reconozcan ahí un poquito.
Bueno, tremendo. Sigamos. Esto es Hacemos lo que podemos.
La voz de las trompetas se apagó y Orlando quedó desnudo. Nadie, desde que el mundo comenzó, ha sido tan hermoso. Sus formas combinaban la fuerza del hombre y la gracia de la mujer. Sin inmutarse, Orlando se miró de arriba abajo en un gran espejo y se retiró, seguramente al cuarto de baño. Orlando se había transformado en una mujer. Inútil negarlo. Pero en todo lo demás, Orlando era el mismo. El cambio de sexo modificaba su porvenir, no su identidad. Su cara, como lo pueden demostrar sus retratos, era la misma. Su memoria podía remontar sin obstáculos el curso de una vida pasada. El cambio se había operado sin dolor y minuciosamente, y de manera tan perfecta que la misma Orlando no se extrañó. Bastémonos formular el hecho directo. Orlando fue varón hasta los 30 años. Entonces se volvió mujer y ha seguido siéndolo. Hola, soy Melanie y esto es Lecturas Pendientes. Lo que acabo de leer es una unión de fragmentos del libro Orlando, escrito por la autora británica Virginia Woolf. Este pasaje, en concreto, es el primero en la historia de la literatura que describe la transición de un personaje de hombre a mujer. Se publicó en 1928, hace casi un siglo. Orlando es la sexta novela de la escritora, una obra compleja, original y lo que describiremos como un clásico. Con Orlando se suele decir que Virginia Woolf confirmó su paso a la literatura universal, porque consiguió elevar su técnica al nivel más alto. ¿De qué técnica hablamos? Pues de un estilo narrativo personal, la atención en la construcción psicológica de los personajes y el planteamiento de una trama novedosa. Y es en medio de esta obra que ocurre la transición de Orlando. ¿Quién es Orlando? Orlando es el protagonista, que conocemos al principio del libro como un aristócrata apasionado de la poesía y a quien acompañamos durante 400 años en el recorrido de su vida. Esto suena un poco raro, pero es que la obra también lo es. Hacia la mitad del libro, Orlando entra en una especie de sueño, letargo lo llama la obra, durante 7 días, y cuando despierta, su cuerpo es, en palabras de Woolf, indudablemente una mujer. Lejos de ser un shock para el protagonista, la manera en que la autora presenta y construye el personaje consigue que este cambio sea natural. Y a la misma vez es un momento mágico, como tantos otros que envuelven el texto. Este en concreto es presentado a través de una fábula que tiene 3 protagonistas. Pureza, castidad y modestia. Las grandes virtudes, y digo virtudes entre comillas, que siempre se han asociado a lo femenino. Lo que hizo aquí Virginia Woolf en este libro es inaudito para la época. Se adelantó décadas al tratar temas como la sexualidad, identidad o género, y se convirtió en un faro para tantas vidas en ese momento. El libro ha inspirado muchas obras posteriores y sigue siendo 100 años después un referente. Un ejemplo de esas obras es la película Orlando, mi biografía política. Su director, el filósofo y activista trans Paul B. Preciado, dice que cuando alguien le preguntaba por qué no escribía su biografía, él siempre respondía, porque La capulla de Virginia Woolf la escribió por mí en 1928. Al final Preciado escribió su biografía y lo hizo para agradecerle a Virginia Woolf que escribiera su libro. Su película es un documental ensayo audiovisual y en ella el autor busca otros Orlandos en la vida real y celebra así su existencia, como también, a su manera, hacia la autora de Orlando. Como dice el autor en su film, ojalá Virginia pudiera ver cuántos miles, millones de Orlandos han existido gracias al suyo y cuántos hoy viven y cómo están cambiando el curso de la historia. Hoy, en Lecturas Pendientes, te hemos hablado del libro Orlando de Virginia Woolf y de la película Orlando, mi biografía política de Paul B. Preciado.
Radio Las Pibas.
Hacemos lo que podemos. Estamos ahora acompañadas por Olivia y Laura, que son integrantes de la Balkan Paradise Orchestra. Muchas gracias por venir, bienvenidas.
Gracias a vosotras.
Ellas son una banda que nace a principios del 2015 en las calles de Barcelona y es una formación que está compuesta por 10 instrumentistas de viento y percusión y que parte de los sonidos de la raíz balcánica. Igual sus composiciones mezclan distintos ritmos y tradiciones del mundo. ¿Nos quieren contar un poco ¿Cómo fue que surgió la idea de hacer música balcánica en el inicio?
Éramos tres que nos gustaba bastante este estilo de música, bueno, cuando lo descubrimos, y fuimos a un concierto y dijimos, ostras, igual queremos hacer algo así. Y entonces empezamos a preguntarle a amigas que si querían participar y se animaron y empezamos a hacer como versiones de, bueno, como de grupos que vienen del este. Y nada, y de ahí fuimos como evolucionando a buscar nuestro sonido, porque de hecho incluso la formación no es ni la tradicional que usan en los países del este.
Sí, buscamos diferentes composiciones de folk de la zona de los Balcanes, pero sobre todo en formato fanfarria, ¿no? Que al final es este formato de viento y percusión. Y sí que las integrantes hemos ido cambiando, pero ya hace quizá un par de años que ya más o menos que es la formación actual. Y de hecho yo creo que a partir de 2018 ya se estabilizó un poco. Y bueno, ahí estamos. Hemos ido evolucionando bastante musicalmente. Pero la raíz y el origen de la banda es del amor y un poco la admiración por este tipo de música, y es una inspiración para nosotras.
O sea, que no tiene que ver con alguna relación de alguna que tenga familia por allí, la escuchaba de niña, pero una llamita que nada musical que prendió con...
En mi caso, mi hermano lo intentó, ¿eh? Porque creo que era la única música que donde él podía escuchar la tuba, que yo toco la tuba, era esa, y era como... Me regalaba discos, me regalaba pelis, en plan, a ver, Olivia, tienes que hacer algo así. Cuando lo hice se puso muy contento, pero en realidad no hay ninguna relación con los países balcánicos y fue más por pasárnoslo bien. Y
porque pero es sí una por música los instrumentos. Divertida.
Sí.
Sí, y por el estilo, porque no es una música... Muchos venimos de formación clásica, otros de jazz, música moderna, y como muchos backgrounds diferentes, ¿no?, de cada una. Y también es un tipo de música muy festiva, que eso también engancha, y también hubo un boom de música balcánica en Barcelona bastante fuerte, que creo que aún dura, pero hubo ahí hace unos pocos años.
Cuando
empezamos, yo creo que se hacían muchas Balkan parties también, ¿no? Y de ver toda esa movida y de fusionar diferentes géneros, diferentes temas, pues de eso, de fanfarrias, y además no solo música balcánica, sino también gypsy, klezmer, pues diferentes estilos que al final se parecen un poco, que tienen cosas en común. Que toda la zona del Mediterráneo no abarca muchos países, muchas culturas distintas, pero sí que hay un poco una sonoridad parecida.
Hay que decir que si no las vieron en vivo, las tienen que ver porque es muy divertido el show. Es muy linda la energía que se transmite. Además, no es solo música, sino que también hay una apuesta, ¿no? Hay un trabajo ahí arriba del escenario interesante. Para graficarlo un poco, hay muchos instrumentos, son 10 en total. Sí. 10 de viento y 2 percusiones, ¿no? Perdón, 8.
8 de viento, claro, y 2 percusiones.
Matemáticas. 8 y 2. Ahí vamos.
Bien, 10. Aprobada.
Aprobada. Y bueno, y hay o sea, hay coordinación, hay, pues, bueno, las luces, ¿no? Sí. Eso ya es un poco más externo a ustedes, pero sí hay un trabajo ahí muy, muy currado.
Sí, la verdad que, o sea, desde que empezamos a lo que es ahora, creo que no nos imaginábamos a dónde íbamos, y fue como un poco por el camino ir investigando qué es lo que nos iba gustando, e ir creciendo como banda, y un poco la curiosidad de... Ostras, pues vamos a ir a este sitio. O sea, empezamos haciendo como más coreografías incluso en la calle, como preparamos un buen directo de calle, como porque íbamos a un... Nos cogieron en un concurso y dijimos, bueno, pues hay que preparar bien y hacer algo divertido. Y luego empezamos a preparar como los directos de escenario y bueno, y al final ha tomado como una dimensión que es muy centro de la banda, el espectáculo. O sea, el último que hemos... El que estamos tocando ahora, nos hemos pasado pues 3 meses y medio preparándolo en realidad. Y es como, bueno, un trabajo bastante central en la banda, aparte, o sea, el principal es la música, pero se le da mucha importancia a la escena también.
Sí, esta escena también tiene un sentido de cómo está configurada la banda, que somos un grupo horizontal, que intentamos decidirlo todo democráticamente, que trabajamos en diferentes comisiones, y también la idea esta de, bueno, somos un grupo diferente que a la gente le llama mucho la atención porque no es el típico combo con cantante, guitarra, bajo, batería, teclados y quizá a veces una sección de vientos, ¿no? Sino que todo vientos, que son instrumentos que no son tan habituales quizá de ver en un escenario de música quizá más mainstream, ¿no? Y eso llama mucho la atención. Además, no tenemos la posición fija en el escenario, sino que todos los vientos nos vamos moviendo con la idea de que todas, a todas se nos vea, que cada una puede tener pues un momento quizá más importante dentro del concierto, cada una con su estilo, con su manera de moverse, pero a la vez pues que todas vayamos a una y podamos pues transmitir esta energía y esta sensación de equipo, ¿no? De que estamos ahí y que te lo puedes pasar bien y que todas vamos a una.
¿Cómo eligieron la composición actual? ¿Eso se fue dando o decidieron, bueno, queremos tener tantas trompetas, tromba?
Se fue dando. Empezamos unas distintas y éramos bastantes menos de las que somos ahora. Y bueno, no sé cuánto, realmente no tengo muy claro si éramos 7 o 8, pero luego cada concierto era las que podían, porque bueno, era un poco pues por pasárselo bien y hacer, en ese momento muchas estábamos estudiando y era pues cuando podemos y por pasarlo bien. Y luego como empezábamos a faltar también, empezamos a tener sustitutas y hubo un momento que dijimos, oye, esto vamos a hacerlo más serio, vamos a incluir a estas sustitutas como parte de la banda. Esto pasó.
Yo era sustituta. Sí. Yo estuve en los inicios, pero como sustituta. Y sí, recuerdo un concierto que hicimos en Rubí, que claro, no estábamos doblados, yo soy clarinetista, claro, era solo un clarinete y una tuba. Y recuerdo con María Puertas, con la otra tubista, claro, Olivia también es tubista, nos juntamos ese día y éramos muchas más en el bolo y dijimos, wow, esto nos encanta, tiene un montón de power. ¿Por qué no, no? Yo recuerdo con María Puertas un día que nos encontramos diciendo, a ver si nos dicen que sí, las Balkan, y ya pasamos de sustitutas a titulares, venga, vamos, como un equipo ahí. Y bueno, y es un poco la historia, sí. Ha ido evolucionando, cosas personales,
en 2018,
¿no? De cada una,
al final se ha dado.
Con Nuria, o sea, la batería, ¿no? Porque antes solo había una batería que era Eli.
El primer disco lo grabamos con la que ahora es la percusionista haciendo batería, pero la que ahora es la batería ya vino a hacer colaboración. Y al primer concierto del primer disco ya dijimos, no, vamos a hacer estas, vamos a incluir a Nuria y ya está. Y ahí se estableció como...
Éramos 11, ¿no?
Sí, se estableció la formación, porque antes era como, bueno, pues ir divagando, ir probando, prueba-error. No sé, no teníamos ni idea, entonces era prueba-error, a ver qué es lo que puede aportar más a la banda. Y eso, y hace un par de años una de las trompetistas que teníamos lo dejó, entonces entramos en crisis de qué hacemos, cogemos otra trompeta o no, o otro instrumento, y decidimos que nos quedábamos las 10 que estábamos, y como, bueno, o sea, lo dejó como bien, y entonces terminó una gira y empezaba otra, entonces adaptamos todo para ser 10, y así nos hemos quedado a gustico.
Bueno, también la particularidad de que, en general, bueno, las bandas dicen que tenemos esta cantidad de integrantes y si hay suplente, es uno sí, otro no, y ustedes abrieron a... Bueno, parte de esta, sí, entiendo que tiene que ver con esta organización horizontal que tienen. ¿Cómo es esa organización?
Complicada.
Muy difícil.
Sí, bueno, porque se relaciona con que cada una tiene poco tiempo, ¿no? Son muchas horas, la gente quizás solo ve... el disco, ¿no? El producto, y ve en el escenario el concierto, pero detrás de todo esto hay mucho trabajo de redes, de composición, de producción, de también hacemos vestuarios para los videoclips, de pensar que, bueno, pensarlo todo, ¿no? Y también trabajamos con gente externa al grupo que nos ayuda, pero al final hay una carga muy grande de trabajo, que esto está dividido pues en todas las integrantes del grupo, que trabajamos en distintas comisiones. Esto lo hemos ido aprendiendo con el tiempo, porque al principio era todo más caótico, ¿no? Y bueno, con la experiencia de los años del ensayo-error, lo que comentaba Olivia, ¿no? Pues nos hemos ido organizando y ahora pues hay cosas que se deciden en la asamblea y otras que damos confianza que cada comisión pueda trabajar independientemente y así tirar adelante, porque si tuviéramos que votar todas las decisiones sería imposible. Y bueno, así estamos.
¿Y todas las comisiones son siempre las mismas personas o también van rotando?
Pueden rotar, aunque ahora hace un tiempo que están más o menos establecidas.
Intentamos rotar. Ah, mire, yo siempre digo que Balkan ha sido un sitio como de aprendizaje, porque como no... Somos 10 y hemos querido ser 10 en un escenario que no es fácil, sí. Y hemos querido como mantener unas condiciones de trabajo mínimamente decentes. Tuvimos que aprender a hacer muchas otras cosas que las haría un equipo que llevan cualquier banda. Y entonces hemos aprendido un montón. ¿Qué pasa? Que conforme aprendes y encima vas como profesionalizando la banda, incluir una persona que no lo ha hecho es volver a cero y volverla a enseñar, y hay cosas que ya no te puedes permitir. Pero si a alguien le hace ilusión estar en un sitio, se le intenta dar el espacio y hacerle como un traspaso para que pueda estar en ese sitio. Y además hay comisiones que no gustan a nadie. Eso hay que decirlo.
Eso es verdad.
Que las asumes porque hay alguien que las tiene que asumir. Claro. Intentamos que las figuras complicadas también, que se nota mucho cuando la gente ha cambiado, o sea, ha hecho ese papel. El papel de que es complicado. Porque cuando lo has hecho y ves que otra lo está haciendo, ya reaccionas diferente porque sabes lo complicado que es ese papel. Entonces hay algunas que sí que han ido cambiando, o algunas que no están como tan establecidas. Porque igual hay un año que tenemos un día a la semana que coincidimos, pero otro no. Y entonces hay un mes que una está tirando el carro para intentar ensayar y el otro mes otra. Y si lo han hecho, pues saben lo complicado que es.
Hace un rato, cuando estábamos encontrándonos antes de empezar la entrevista, hablábamos de qué tan fácil o qué tan posible es para ustedes vivir hoy de la música, y esto dio una respuesta que me parece que está buena traer a un programa que es esencialmente musical, que puede escuchar otras personas, es cómo se hace para transicionar a poder vivir de esto o complementarlo, cómo se complementa, cómo hacen.
Claro, todo lo que estamos comentando de lo complicado de las agendas al final viene de un contexto, ¿no?, que es de precariedad laboral que tenemos actualmente en el mundo de la música, y esto hace que todas tengamos otros curros diferentes relacionados de alguna manera con la música, sea en el ámbito de la educación, musicoterapia, de la gestión de proyectos, management, estar en otros grupos musicales, ¿no?, que a veces las agendas se puedan solapar. Y bueno, con todo esto hacemos malabares cada una. Es complicado porque somos muchas personas en este proyecto y por tanto a nivel económico esto se tiene que repartir entre más gente, y quizá otro grupo en la misma situación que nosotras ahora económicamente, que fueran 5 personas, la mitad le saldría más a cuenta, ¿no?, y estarían bien, pues nosotras aún pues necesitamos crecer más para poder asumir pues todos los gastos, que podamos tener un sueldo digno. Al final bueno, intentamos cuidar a la gente con la que trabajamos, a todo el equipo técnico o videoclips o lo que sea, pero claro, nosotras pues no cobramos por el otro trabajo que hacemos, que es más de oficina, ¿no?, lo que comentábamos antes. Y bueno, al final nos hemos ido profesionalizando y desde el principio hemos intentado que fuera lo máximo digno para todas, pero bueno, ahí estamos en el camino que no nos podemos dedicar exclusivamente a Balkan Paradise Orquestra por ese motivo.
¿Y qué consejo le darían o qué consejo les hubiera gustado escuchar cuando comenzaron a otra persona, otras personas, otro grupo de gente que esté con un proyecto similar, que ustedes sientan que, ay, si hubiera sabido esto?
Nosotras hicimos terapia de grupo hace un par de años y creo que cuando decidimos hacerlo había, o al menos hablando yo individualmente, como un sentimiento de estamos en crisis porque vamos a hacer terapia de grupo, ¿no? Y era como, no es normal, la gente no lo hace. Y cuando vas indagando y vas preguntando, todo el mundo que sigue en la industria es porque en algún momento ha hecho algún tipo de dinamización, terapia, como le quieras llamar. Creo que lo más difícil al final son los cuidados. Y creo que lo que más aprendes estando en un colectivo tan grande y conviviendo es esto. Y a mí, al menos, me hubiese gustado cuando empezábamos que me hubiesen dicho, esto es la parte más importante que tenéis que cuidar, porque sin esto se pudre un grupo. Y es el respeto entre todas, ¿no? El saber que igual estás conviviendo muchos días con unas personas que no es el sitio donde querrías estar todo el tiempo con esas personas, por mucho que las ames, ¿no? Entonces es a respetar, ¿no? A no crear esa dinámica de eres un grupo y tenemos que ir todas a una, ¿no? Pues dejar como esos espacios de lo que necesite cada una. También creo que considero que somos una banda de 10 personas muy diferentes. Y es un aprendizaje pues saber cómo tratarnos entre nosotras como en ese respeto.
Y para la gente que, ¿no?, que esté en proceso de, pues también preguntar mucho a gente que tenga más experiencia, ¿no? Al final rodearte de gente que quizá entienda más, yo qué sé, las pruebas de sonido, ¿no? pues ahí también es un buen lugar para ver también un grupo cómo se desenvuelve y cómo está, y eso, preguntar pues a gente y a construir al final entre todo el mundo.
Sí, me he olvidado de una cosa muy importante para la gente que empiece una carrera musical. Ves con mucho cuidado con lo que vas a firmar, tanto con discográficas como con management, como con todo el mundo que trabaja en la industria. E intenta asesorarte, y si te tienes que gastar un dinero para pagar a un abogado para que que mire bien un contrato, hazlo, porque tu carrera se puede ir al garete muy rápido si firmas cosas que no deberías.
Conocen historias así, ¿no?
Sí.
¿No les pasó?
No nos pasó. Por suerte, tuvimos suerte de encontrarnos una primera discográfica que se portó muy bien y sinceramente creo que no leímos ese contrato. Pero podía haber salido mal.
Estamos con Laura y con Olivia de las Balkan Paradise Orchestra y vamos a seguir con dos preguntitas.
Ya que venimos hablando un poco de la industria musical, quería preguntarles cómo ven la industria musical o la escena acá en Barcelona. ¿Las ha recibido bien? ¿Sienten que hay espacios?
Es curioso porque no nos esperábamos estar dentro de la escena de pop, como más pop mainstream catalán, ¿no? Por ejemplo, y ha sido una alegría que un proyecto como el nuestro, que es distinto, como decíamos antes, ¿no?, que el formato es así curioso, haya podido estar dentro de un Cruïlla, dentro de un Canet Rock, dentro de festivales que no nos hubiéramos imaginado, y esto pues nos ha hecho muy felices. Y eso por un lado, y luego, claro, a nivel internacional ya es otra historia, porque es como que al ser música instrumental hemos podido también llegar a festivales muy, muy distintos, ¿no? Y bueno, claro, la escena, ¿cómo tú la ves, Olivia?
Bueno, yo creo que hay que diferenciar de la escena de Barcelona a la escena catalana.
Sí.
O sea, Cataluña, correcto, tiene como una industria musical como muy fuerte en comparación a otras regiones de España, pero muy cerrada y con un estilo de música muy propio, que ahora mismo está empezando a cambiar hacia otro lado. Pero creo que Barcelona es una ciudad donde pasan muchas cosas muy diferentes y muy minoritarias. Y me parece que es muy... O sea, a mí me encanta ir a cosas que pasen en Barcelona cuando hacen lo de las pibas, producen los Open Mix o millones de otros eventos que se organizan de diferentes entidades. Pero me pasa que Barcelona no es una ciudad que haya creado audiencia suficiente para todo lo que pasa. Y no hay esa educación. Y yo soy de aquí, ¿eh? Y al final lo veo porque la gente que te encuentras en estos eventos suele ser siempre la misma. Claro. Y mis compañeras del colegio de toda la vida no consumen esto. Y siempre ha pasado. Y en Barcelona te puedes encontrar, o sea, tanto escena como de escena local, como artistas que vengan de fuera y que las salas nunca estén llenas.
Y además también que la música en directo se está muriendo, que cada vez hay menos locales de música en directo en Barcelona, y da mucha pena porque hay un montón de artistas. Barcelona siempre ha sido una ciudad donde ha habido un montón de mezclas de estilos, donde han salido un montón de grupos, preciosos e interesantísimos y claro.
La gente va a los festivales.
Sí,
a los
claro.
Festivales.
Como que concentra todo el mundo festival.
Sí, sí, cuesta un poquito.
Y para quienes recién empiezan esto debe ser bastante más complicado.
Bastante más complicado, sí.
¿Y ustedes empezaron a tocar en las calles?
La verdad es que los tres primeros conciertos fueron en una sala.
Ok.
Esa es la realidad. Mm. Y fuimos combinando bastante. Lo que pasa es que al final era muy fácil en el inicio hacer más calle que escenario. También desconocíamos incluso cómo sonorizar nuestros instrumentos. Tampoco la gente lo sabía. O sea, los propios técnicos están acostumbrados a sonorizar ciertos instrumentos, pero una tuba y un clarinete, que precisamente somos
les
las que hemos venido,
la cabeza.
Nadie lo tenía muy claro del todo.
Claro.
Entonces hubo ahí como un, bueno, ir buscando e indagando, que de hecho hasta ahora lo seguimos haciendo, ¿eh? En plan, ha salido esto que igual funciona mejor.
Nosotras tenemos una pregunta que nos gusta hacerle a todas las invitadas e invitades, que tiene que ver un poco con la vida del artista, de las artistas, de les artistas, que es, bueno, uno empieza más o menos, ¿no? Por acá, se intenta, trabaja de otra cosa, se sustenta económicamente, y al final hace un poco lo que puede. Entonces, a veces eso sale súper bien, a veces sale más o menos, a veces da un giro que termina por un lado que uno no esperaba. Pero queríamos saber cuándo les pasó a ustedes que hicieron lo que pudieron y salió, bueno, así como se planteó.
Haya salido.
En general, yo creo que siempre estamos en este mood. O sea, estamos muy contentas y orgullosas de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Pero al tener esta complejidad, sobre todo de organización, nos pasa bastante, pero bueno, a ver,
han pasado
un ejemplo concreto.
O sea, han pasado cosas, han pasado de grabar un vídeo y decidir que no sale, pero esto es más como el peor de los casos que nos ha llegado a pasar y decir no sale porque no nos gusta cómo ha quedado y además hemos llegado a forzar la máquina para llegar a hacer este vídeo y no sale. Y luego, no sé, han pasado cosas como que se borren todas las pistas de batería de un disco a tres días de entregarlo.
Se hizo lo que se pudo.
Pero se volvió a hacer,
y se volvió a grabar.
Se volvió a grabar y sí. Luego empezó una pandemia que nos dio la vida. Te lo digo, me sabe muy mal por toda la gente que lo pasó mal, pero las dos primeras semanas, nosotras teníamos que preparar el directo en tres semanas, no llegábamos.
Claro.
Y estábamos hasta aquí. O sea, en ese momento creo que fue como un respiro súper grande. Pero así como divertido de, bueno, ha sido lo que hemos podido. Yo no recuerdo ninguna.
Vendría a ser como un asumir lo que sucede.
Nos ha pasado de todo.
A adaptarse,
o sea,
¿no?
Hubo una época que cada concierto a alguna se mareaba, le pasaba algo. Es en plan, no podemos más.
Sí.
Y luego, no sé, pues historias de todo, de estando de gira, que a cualquiera le haya pasado, no sé, enfermedades, gente que te dejas por ahí, cosas que te dejas.
Nos dejamos a la otra tubista un día en un área de servicio, pero nos dimos cuenta enseguida. Eso también
viajaban todas juntas.
Sí.
No sé, aeropuertos siempre también tienes un montón de cosas que te hayan pasado, o sea, se han dejado a una también en una escala porque no podía subir al avión.
Bueno, además siendo 10.
Sí. Pero bueno, ahí es muy divertido, ¿eh? Ahí te juro que ya lo tenemos con una sincronización. Hay una que sabe hablar mucho, la mandamos corriendo a la puerta de embarque a hacer tiempo a entretener a los azafatos para esperar a las otras que estén gestionando el problema que está habiendo y llegar ahí en plan, venga, equipo, ¿qué hay que hacer? Esto, yo voy a por esto. Yo...
Si hay que desmayarse, nos desmayamos también. Y está bien.
Muy bueno, chicas. Bueno, vamos a despedirlas con Pingu Game Session, ¿sí? Les agradecemos muchísimo que hayan venido.
Gracias
por el acompañamiento en estas situaciones técnicas, porque aquí también, como dice el nombre de nuestro programa, hacemos lo que podemos, llegamos, tuvimos unos problemitas técnicos, las chicas nos ayudaron un montón, le pusieron toda la onda, así que les agradecemos mil.
Muchas
y
gracias.
Bueno, vamos a verlas la próxima vez que anden por acá.
Sí, bueno, ahí está.
Aquí estaremos.
Sí, a bailar.
Y vamos a escuchar Pink Game. We'll be right back.
Bueno, Hacemos lo que Podemos es un podcast que invita y quiere dar difusión a artistas, mujeres, lesbianas, personas trans, bisexuales, travestis y no binarias de la escena cultural alternativa de Barcelona. Les agradecemos muchísimo a Las Balkan por haber venido a charlar un rato con nosotras. También le agradecemos a la Asociación Las Pibas, a Emi, que está hoy acá en los controles. A Ro Rapoport, que es la que nos hizo la apertura del podcast,
sí,
una cancioncita.
Gracias,
muy
Ro.
Linda. ¿Y me falta alguien más?
Creo que no, creo que estamos todos.
Muy bien, y les recordamos que se pueden comunicar con nosotras por Instagram en @laspibasproducen o por mail laspibasradio@gmail.com y también escucharnos en Spotify como Radio Las Pibas, Hacemos lo que Podemos.
Bueno, somos Ani y Caro y esto fue Hacemos lo que Podemos.
Hasta la próxima.